Buenos días, Madrid. Dirige Eli del Valle. Presenta Nieves Ortiz.
Y 7 minutos de la mañana. Buenos días, Madrid, en este jueves 27 de agosto ya, pendientes de la evolución de esta pandemia, lógicamente también aquí en nuestra región. El alcalde de Madrid, hace unos minutos, José Luis Martínez Almeida, aseguraba que no hay que alarmar por la situación que estamos viviendo, que no es equiparable a la de marzo o abril, en sintonía con las palabras del vicepresidente regional, de Ignacio Aguado.
Obvio, tengo miedo, yo salgo al médico.
Pero lo que sí tenemos que ser conscientes es de que el índice de contagios está subiendo. Tenemos que ser conscientes de que el índice de infectados, el índice de ocupación hospitalaria y el índice de ocupación de camas UCI está subiendo.
Por eso el alcalde Almeida reitera su llamamiento a extremar la precaución, no solamente en esos distritos del sur de la capital, Vallecas, Usera, Villaverde, Carabanchel, donde hay mayor incidencia del virus, sino también en el resto de Madrid, porque es necesario, dice el alcalde. ¿Qué es lo que opina la gente? ¿Son partidarios de llevar a cabo esas recomendaciones de no salir de casa? ¿Qué creen que está haciendo la población? ¿Qué es lo que dicen?
Obvio, tengo miedo. Yo salgo al médico y al trabajo y poco más.
Todos los días lo mismo. Todos los días. A veces, ya la gente no entiende. Hay que decirle lo que quiere, pero...
Bueno, pues la gente no entiende, hay mascarillas, no hay mascarillas, la gente es responsable, en definitiva, el debate está servido, pero sobre todo la situación es la que es y preocupa. La Marea de Residencias va a presentar, lo está haciendo hasta ahora, una querella contra los consejeros madrileños de Sanidad, de Justicia, de Políticas Sociales y contra los directores de residencias por delitos contra los derechos de los trabajadores en estos centros. Enseguida vamos a estar con la unidad móvil, con Jesús Clemente, dando voz a estas personas. Y también vamos a dar voz a nuestros oyentes a través de esta encuesta de Twitter en relación a algo que hemos querido hilar relacionado con el COVID-19, y es que las empresas en sus protocolos anti-COVID dicen a sus empleados que eviten conductas de riesgo, como por ejemplo ir a reuniones multitudinarias. La pregunta que lanza hoy Carlos Honorato en esa encuesta en la cuenta de Twitter es: ¿estás de acuerdo con que las empresas tomen medidas disciplinarias con los trabajadores que no cumplan con el protocolo en su vida privada? La respuesta es sencilla. Si estás de acuerdo, sí. Y si no, pues no.
Buenos días, Madrid, en Twitter. Nuestro usuario es @buenosdiasom. Nuestro WhatsApp. 628-091-117.
Va a estar con nosotros, ese es nuestro WhatsApp, sí, 628-091-117. Va a estar con nosotros en un rato Juan Luis Galiacho con su periodismo de investigación. Por cierto, hay una última hora sobre el suceso de Ambite, una exclusiva, por cierto, de nuestros compañeros de Madrid Directo, que revela detalles hasta ahora desconocidos. Y es que la madre y el padre de los presuntos responsables de la puñalada mortal a ese joven de 26 años estaban presentes durante durante la agresión. Ambos están, como sus hijos, también detenidos. Hablando de sucesos, vamos a rememorar uno del que se cumplen 30 años, el crimen de la España profunda de los hermanos Izquierdo. Hablamos de Puerto Urraco. Estos hermanos que acabaron con la vida de 9 personas e hirieron a otras 6 ese 26 de agosto de 1990 en esta localidad de Badajoz. La masacre de Puerto Urraco fue un asesinato masivo acaecido al atardecer de ese 26 de agosto en la pedanía del mismo nombre perteneciente al municipio de Benquerencia de la Serena, como digo, en Badajoz, y del que se cumplen ahora 30 años.
Metimos en casa y pues tremendo, como una guerra, que te metes en casa porque están disparando y tú no sabes lo que está pasando.
Bueno, pues vamos a hablarles de ese suceso, también de otros. Por cierto, que se están llevando a cabo de nuevo ocupaciones en Nuevo Baztán, en Eurovillas, en esa urbanización. Ayer hablábamos con uno de los vecinos afectados, que tiene uno ocupa justamente a su lado, y hoy vuelven a repetirse esas escenas. Está aumentando y de qué manera la violencia en esa zona. Por cierto, vamos a hablar de películas. Después Carlos Honorato nos va a traer cuáles son esas películas de estreno. Vamos a hablar también de uno de los espectáculos que tendrá lugar en los veranos de la villa, El Bello Verano. Charlaremos con Alicia Ross, que es la cantante del grupo que va a estar allí actuando y se llama Cariño.
Te brillo mucho los ojos cuando estoy a punto de saludarte. Te sienta muy bien verme. Te cuesta poco decirme que me quieres, pues no me lo digas hoy, que luego siempre me duele.
Pues eso, dentro del programa musical de Veranos de la Villa, en un concierto doble en el Conde Duque con Cariño. Vamos a hablar también con Kira Miró y con Antonio Molero, que forman parte de ese elenco de actores de Escape Room, una obra que vuelve al Teatro Fígaro de Madrid. Y también vamos a tener flamenco y del bueno de la mano de Bandolero. Este madrileño de raíces andaluzas ha estado colaborando, participando, trabajando con su cajón, con su percusión en el mundo del flamenco, del que es todo un referente. Ha trabajado con los grandes de este gremio, con Pablo Alborán, con Pepe Habichuela, y ahora está ofreciendo una masterclass que incluye también espectáculo en Amor de Dios. Ya sabéis que tenéis ese teléfono que antes poníamos y que vamos a repetir, que es el de nuestro WhatsApp, donde podéis poneros en contacto con nosotros si queréis dedicar alguna canción, si queréis contarnos algún tema. Estamos aquí y es este.
Nuestro WhatsApp, 628-091-117.
Ese es nuestro WhatsApp, 628-091-117, para estar en contacto directo con vosotros. Por cierto, que no vamos a dejar de hablar de otras cuestiones importantes relativas a la educación. Y es que hay muchas cosas de momento que quedan por concretar respecto a la vuelta al cole. Charlaremos en un rato con Gema Herrera, que pertenece a Restauración Colectiva del Sindicato Comisiones Obreras de Madrid, para saber, bueno, lo que ellos conocen, ¿no?, de ese funcionamiento de los comedores escolares cuando queda muy poquito para que arranquen las clases. En un día en el que los ministros de Educación y Sanidad, Isabel Celá y Salvador Illa, se reúnen con las comunidades autónomas en esa conferencia sectorial mixta que tiene como único tema el inicio del curso escolar.
Madrid en Twitter. Nuestro usuario es @buenosdiasom. Nuestro WhatsApp 628-091-117.
saber qué esperas. Que te mire y que te seque, que te vea y que me quede. Tomando la luna juntos, la luna tú y yo expectantes, a que pase algún cometa, baje un platillo volante. Y la playa llora y llora, y desde mi casa grito, que aunque pienso en abrazarte, que aunque pienso en ir contigo, el doctor me recomienda que no me quite mi abrigo. Que no.
Pues queremos estar contigo, claro que sí, aquí en este programa, el Buenos Días Madrid, hasta la una de la tarde. También vamos a charlar, por cierto, con Jesús Sánchez Martos, nuestro doctor de cabecera, y otros asuntos que vamos a ir, bueno, pues conociendo a lo largo del programa. Gloria García Talavera, Clara Esteban, Carlos Honorato, Jesús Clemente, que se encuentra con Pedro Sánchez Noriega en la asistencia técnica por las calles de Madrid con esa unidad móvil, Nacho Cerezo en la realización técnica, y quien les habla, Nieves Ortiz, haciendo, bueno, todo lo que está en nuestra mano para estar con vosotros, juntitos, cerca, y bueno, que esto es una gran familia, os agradecemos mucho que estéis ahí.
Aunque siga suspirando por algo que no era cierto, me lo dicen en los bares, es algo que llevas dentro, que no quieres que me quieran, solo quieres que te abracen, y publicas que no tuve ni el valor para quedarme. Yo rompí todas tus fotos, tú no dejas de llamarme, ¿quién no tiene el valor para marcharse? ¿Quién no tiene valor para marcharse? ¿Quién no tiene valor para marcharse? ¿Quién prefiere quedarse y aguantar? Marcharse y aguantar.
Buenos Días Madrid en Twitter. Nuestro usuario es @buenosdiasom.
Pasan 19 minutos de las 10 de la mañana. Nuestra primera conexión con Jesús Clemente tiene que ver con esa querella criminal que a esta hora presenta la Marea de Residencias. Se trata de una plataforma que agrupa a familiares, a trabajadores y personas concienciadas con la defensa de unas residencias dignas y 100% públicas, una querella criminal contra Enrique Ruiz Escudero, Enrique López y Alberto Reyero, y también contra los directores de residencias públicas y privadas por delitos contra los derechos de los trabajadores. Está teniendo lugar allí en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, donde nos trasladamos para saludar a Jesús Clemente. Buenos días.
¿Qué tal, Nieves? Buenos días desde el Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Aquí hace unos minutos, escasos minutos, acaban de registrar de manera conjunta una querella Marea de Residencias y trabajadoras y trabajadores de residencias públicas, también concertadas, a propósito del trato o de supuesto delitos contra los derechos de estos trabajadores, de los trabajadores de estos centros. La han presentado contra hasta tres consejerías del Gobierno regional, la Consejería de Políticas Sociales, la Consejería de Justicia y la Consejería de Sanidad. Y para conocer los motivos, pues también nosotros, de manera conjunta, Nieves, nos gusta escuchar todas las partes. Tenemos a personal de Marea de Residencias, a representantes de Marea de Residencias y también a representantes, incluso a abogados de los trabajadores. Vamos a empezar por trabajadores, si te parece. Rosa, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días.
Rosa García, que no he dicho nada.
Buenos días.
Y también tenemos a Alicia Gómez Benítez, abogada de las trabajadoras y trabajadores querellantes. Alicia, buenos días.
Hola, buenos días.
Comenzamos contigo, si te parece. ¿Qué tenemos hoy aquí? ¿Qué habéis presentado? ¿Qué querella y por qué?
Muy bien, vamos a ver. Yo soy una abogada independiente que represento a las trabajadoras. La querella no la interpone la Marea, que la Marea no tiene personalidad jurídica, la interponen las propias trabajadoras y trabajadores. Efectivamente, vamos contra personas de la administración directamente responsables de la Comunidad de Madrid, que nunca se le quitaron las competencias, ni antes del estado de alarma ni después, competencias en materia de residencia, de control, de supervisión, de cumplimiento de normas. Y las querellantes son las trabajadoras que, a pesar de que nadie puede olvidar que la OMS viene advirtiendo desde el mes de diciembre de 2019 de la posible pandemia y de la necesidad de abastecimiento, son personas que han estado en espacios especialmente vulnerables, como se ha visto después, ni la administración ni los gerentes administradores de las empresas responsables de las residencias han actuado con la suficiente diligencia y han permitido que estas trabajadoras hayan estado trabajando en unas condiciones pésimas, arriesgando su vida. Estamos denunciando un delito de prevención de riesgos laborales. No hace falta que la trabajadora muera o esté enferma. Es un delito, no es un delito de resultado, es un delito de prevención que pretende precisamente evitar que estos trabajadores tengan que padecer esa situación tan penosa, que además también, lógicamente, han padecido las residentes, pero en concreto los trabajadores en materia de prevención de riesgos laborales.
Pues mensaje contundente, Alicia, ya lo ves, Nieves. Alicia pone los puntos sobre las íes en cuanto al contenido de la querella, pero para bajar un poquito más a lo terrenal y poner casos prácticos y casos concretos de lo que nos ha comentado Alicia, pues tenemos a Rosa García, como decíamos, trabajadora de una residencia 100% pública. Rosa, ¿suscribes todo lo que ha dicho Alicia?
Suscribo 100% todo lo que ha dicho Alicia.
¿Cómo lo viviste en primera persona?
Lo viví con mucho miedo, mucha incertidumbre, mucha falta de información y me vi desprotegida y sola ante un hecho, una pandemia mundial y que no teníamos ningún tipo de protección ni información.
Porque vosotros llegabais día tras día a trabajar allí, eso iba creciendo, las cifras, desgraciadamente, también fallecidos. ¿Y qué os encontrabais en la residencia a la hora de poder trabajar y poder actuar?
Pues básicamente al principio no se nos dio protección alguna, pese a pedir mascarillas, nos comunicaban que no podía ser, que eso lo que podía crear era una alarma entre los usuarios, una alarma. Lo que nosotros demandábamos era protección para nosotros, básicamente para también protegerlos a ellos.
¿Y qué tipo de protección improvisasteis al carecer de trajes, de EPI? Porque los EPIs llegaron luego, ahora nos dices cuándo, pero antes de que llegasen, ¿qué hacíais?
Pues antes de que llegasen los EPIs, agudizar el ingenio como pudimos. Nos vimos en una situación tercermundista, somos un país, en teoría, que estamos en el primer mundo, y tuvimos que actuar como si estuviésemos en la más absoluta miseria. Nos fabricamos nuestros propios EPIs con bolsas de basura, porque la administración al principio nos negó protección alguna, luego nos dio una mascarilla para quirúrgica para 5 días. Ten en cuenta que yo trabajo en el turno de noche y trabajo 10 horas. Pues multiplica 50 horas una mascarilla, una
quirúrgica
que tiene una vida más o menos de 4 o 6 horas. Pues esa es la protección que recibí de la administración al principio de la pandemia. Y fue una locura.
Y Rosa, ¿cómo se traslada tranquilidad a unos residentes que veis miedo en ellos, me decías, si vosotras padecéis ese miedo también?
Pues una vez que estás ahí dentro, eres otra persona. Intentas que tus miedos no se exterioricen y tranquilizas todo lo que puedes. Tranquilizas. Al principio los usuarios nos veían con, pues éramos un cromo, con nuestras bolsas de basura, la mascarilla y demás, y se les hacía entender que era para su protección, que todo lo que estábamos haciendo era para que ellos estuviesen seguros, dentro de las posibilidades.
¿Esperas a través de esta querella que acabáis de registrar, esperas que por fin se os haga caso y, como bien decía vuestra abogada, se agudice las labores de prevención para que esto no vuelva a ocurrir?
Espero que aprendamos, pero veo que por ahora no hemos aprendido nada. Espero que aprendamos de esto. La administración era conocedora de esta situación que venimos padeciendo en las residencias. Esto no es nuevo. Creo que empezamos a denunciar un grupo de trabajadoras en la Asamblea de Madrid sobre el 2016, 15, 16, más o menos, la situación que veníamos padeciendo en las residencias. Y haciendo la administración caso omiso de nuestras peticiones. ¿Qué ha pasado? Que nos hemos enfrentado en esta situación, en unas condiciones paupérrimas. O sea, estaba todo muy bien, como que las residencias eran maravillosas, un castillito de naipes muy bien colocadito, todo muy bonito, y al primer soplido se ha venido abajo. ¿Por qué? Porque teníamos una carencia brutal de personal, de medios y de infraestructuras convenientes.
Pues Rosa García, ojalá escarmentemos y cambie la tendencia. Muchas gracias, suerte con la querella. Luis Páramo, buenos días de Marea de Residencias. Decíamos, lo habéis presentado de manera conjunta. Hoy queríais ceder el testigo a las trabajadoras que son las protagonistas, pero es, digamos, la segunda querella que se ha presentado a propósito de la residencia, porque ya habéis presentado una desde el ámbito familiar. Es decir, los familiares han presentado querella por el trato que sufrieron los residentes.
Efectivamente. se presentó en los juzgados de la Plaza Castilla, lo han derivado al Tribunal Supremo, a su vez la han devuelto al juzgado número 51 y luego hemos presentado dos querellas también en el juzgado de Alcorcón y en el de Leganés. Vamos a presentar una resolución contra el auto del juzgado de Leganés y estamos ahí peleando y apoyando todo lo que podamos a las personas más vulnerables.
Hablas de pelear, nos decía Luis, vais a seguir peleando y vais a seguir a la calle y tenemos una cita a la vuelta de la esquina.
Efectivamente, vamos a seguir en las calles para que la sociedad se conciencie de que tanto las trabajadoras y los residentes digamos, un segundo brote no lo pueden soportar. El día 26 de septiembre animo a toda la sociedad para que asista a las manifestaciones que vamos a realizar en diferentes puntos del Estado español. Estamos en contacto con otros movimientos sociales y queremos que ese día tenga bastante trascendencia para que la Administración y los fondos buitres que gestionan las empresas de residencias tomen conciencia de la vulnerabilidad que están teniendo estas personas.
Pues Luis Páramo de Marea Residencias, también Rosa García de Trabajadores, muchísimas gracias por vuestro tiempo. Y ahí queda el mensaje, Nieves, quedan varios mensajes. Va a seguir la lucha en la calle hasta una ley de residencias que dignifique el trabajo de los empleados y también el trato a los usuarios. Van a continuar querellas si no se les hace caso en esta nueva querella, recordemos contra hasta tres consejerías por las medidas que denunciaba Rosa que no tenían de protección y demás y sobre todo prevención por lo que pueda ocurrir y que por favor dicen no se repita lo que han vivido durante el pico de la pandemia.
Bueno, pues eso es en lo que confiamos todos, que no se repita. Son las 10 y 28 minutos, hacemos una pequeña pausa y seguimos.
Onda Madrid 101.3 y 106 FM.
Seaside Collection. En Gran Canaria y Lanzarote, hoteles a solo unos pasos de la playa. Disfrute del servicio y la atención más esmerada que pueda soñar. Unas instalaciones de primer nivel junto a una cuidada gastronomía convertirán su estancia en una experiencia inolvidable. Conózcanos Seaside Collection. ¿Por qué conformarse con menos?
De lunes a viernes de 1 a 2 de la tarde os esperamos en el Partido de la Una. 60 minutos en los que os contamos la última hora del deporte madrileño. Si te gusta el deporte, compártelo con nosotros. De lunes a viernes, de 1 a 2 de la tarde, os esperamos en el Partido de la Una.
Con José María del Toro.
En Onda Madrid.
Gran Canaria tiene todo lo que necesitas para tu descanso, con rincones que con toda seguridad ni te imaginas. Y solo Bicordial Hotels and Resorts te ofrece la mejor y más variada oferta alojativa para disfrutar de la isla, de su clima, de sus playas, de su laureada gastronomía. Conócenos en bicordial.com. Vacaciones diferentes.
Paco.
Pepe.
Paco.
Pepe, ¿qué haces aquí?
Por fin te puedo decir algo que he querido decirte desde hace mucho tiempo. Córtame el pelo. Estos son los momentos que importan. Y MC360 microinjerto capilar los hace realidad. MC360. Olvídate.
Dos voces.
Eli del Valle
y Nieves Herrero.
Dos programas.
Buenos días Madrid
y Madrid Directo.
Y un mismo objetivo.
Acompañarte todos los días desde Onda Madrid.
Contándote lo que pasa cerca de ti.
Entrevistando a los personajes que son noticia.
Y haciéndote pasar un buen rato en la mejor compañía.
Cada día tienes una cita en Onda Madrid. Con Eli del Valle desde las 10 de la mañana en Buenos Días Madrid. Y con Nieves Herrero a partir de las 4 de la tarde en Madrid Directo.
Onda Madrid, la radio que más se parece a ti.
Onda Madrid cede gratuitamente este espacio publicitario. Una iniciativa de Radio Televisión Madrid y en colaboración con la Consejería de Economía de la Comunidad de Madrid.
Tus bares favoritos, tus amigos de siempre. Ahora disfrútalos más con Social Bar. Socialbar.es, la nueva aplicación que te ofrece descuentos y promociones exclusivas en tus bares favoritos. Descárgatela ya gratis y disfruta de tus promos. Hazte un social.
Onda Madrid cede gratuitamente este espacio publicitario. Una iniciativa de Radio Televisión Madrid y en colaboración con la Consejería de Economía de la Comunidad de Madrid.
La Compañía Ibérica de Danza presenta Fígaro,
Barbero de Sevilla, dirigida por Manuel Segovia, Premio Nacional de Danza a la Creación. Consulta nuestra web, ibéricadedanza.com. Vive la danza en los teatros de Madrid.
Recursos Legales Abogados, especialistas en proporcionar al cliente el mejor asesoramiento, transparentes, accesibles y sin compromiso. Velamos por tus derechos, buscamos la mejor solución. Consulta nuestra web recursoslegales.es. Contacta con nosotros 900 22 22 24. Recursos Legales Abogados.
Buenos días Madrid en Twitter. Nuestro usuario es @buenosdiasom.
Buenos días Madrid en Twitter. Nuestro usuario es @buenosdiasom.
Plena pandemia y con la evolución que esto lleva, pues en fin, que nos toca hablar en la actualidad de los rebrotes, de la situación en la sanidad, en la educación con la vuelta al cole, pero también qué es lo que pasa en el seno de las empresas.
¿Qué Carlos pasa? Buenos días. Buenos días, Onda Madrid. ¿Qué tal?
Muy bien.
Muy bien. Pues buenos días, Madrid, y buenos días a las empresas que en sus protocolos anti-COVID pues indican a sus empleados que no pueden... Pues, por ejemplo, tener conductas como acudir a reuniones multitudinarias. Uh-huh. Esto de quedamos a tomar unas copitas después del trabajo y se van 25 a tomar una copita, no.
Y luego encima son tan de colgarlo por ahí en redes sociales.
Sí.
Y se ve a los 25 y sin mascarilla.
Pues sí, de hecho, hemos tenido noticias que hace unos días una gran empresa acudió a un despacho de abogados para consultar si podía despedir a un trabajador que había promovido una salida nocturna para tomar unas copas con otros compañeros. La compañía mandó por correo, previamente a esto, a todos sus empleados un protocolo anti-COVID en el que recomendaba que se evitaran, por ejemplo, las reuniones multitudinarias. Entonces, ¿la respuesta cuál crees que fue?
A ver, pues del bufete.
Pues le dijo a la empresa que el despido sería improcedente porque afecta a la esfera personal del trabajador.
Claro, el ámbito privado.
Eso es. Uh-huh. Eso es. Entonces, nosotros se nos ha ocurrido hacer la preguntita. La preguntita, vamos a ver, no es para abogados ni expertos jurídicos, es para personas normales.
Como tú y como yo.
Como cualquiera de los que nos está escuchando. Y esta es la pregunta. ¿Estás de acuerdo con que las empresas tomen medidas disciplinarias con los trabajadores que no cumplan con el protocolo anti-COVID en su vida privada?
¿Estás de acuerdo con que las empresas tomen medidas disciplinarias con esos trabajadores que no cumplen con ese protocolo anti-COVID en su vida privada?
Pues buenos días, Madrid, en Twitter. Nuestro usuario es @buenosdiasom.
Las dos opciones son sí o no.
Gracias, Nacho. @buenosdiasom es la
arroba
cuenta
buenos
de
días
Twitter.
OM, y ya ha empezado, y la verdad es que hace muy poquito que hemos colgado la pregunta, ya hay unas cuantas respuestas. ¿Cómo va la cosa? Pues los que están de acuerdo con que las empresas tomen esas medidas disciplinarias son el 33%, en contra, no, el 67%. Pero esto de aquí a que acabemos...
Puede cambiar.
Hay partido, ¿eh?
Hay partido. Está el partido en juego.
Bueno, y para los que se quieran expresar un poquito más, tenemos un teléfono de WhatsApp en el que pueden dejar una nota de audio o de texto.
Me voy a agachar.
Nuestro WhatsApp, 628-091-117.
Pues sí, yo he tomado 28, nota y me ha dado tiempo, ¿eh?
Hombre, ya.
628-091-117.
Nuestro WhatsApp. 628-091-117.
Pues lo mismo que he dicho yo.
Pues efectivamente, pero que se quede ahí clavadito, ¿eh? 628-091-117, para que lo usen, nos
muy
manden notas de voz.
Hola, soy fulanito, yo pienso que... Lo oímos, ya está.
Pues sí, estoy de acuerdo que las empresas puedan despedir, que digo que eso es una sería una medida disciplinaria.
Sí, sería
despedir
una
o abrir un expediente también. O sea, hay varias modalidades, ¿no? Pero
Y también nos sugieren que a lo mejor podría haber un complemento para la gente que lo cumple a rajatabla todo, ¿no? O sea, premiar a los que lo hacen bien.
Ya, discriminación positiva.
Esto me parece que no lo han estudiado, ¿no? Creo que no lo han estudiado.
Va a ser que no. Hombre, yo creo que por responsabilidad todos deberían hacerlo, independientemente del
plus.
Por
supuesto,
independientemente de.
Pero hombre, si hay plus, está bien.
Bueno, pues ¿cómo se nota que él lo cumple a rajatabla?
¿Cómo se nota que estamos a fin de mes? ¿Cómo se nota que estamos a fin de mes?
Bueno, pues nada, vente luego por aquí un ratito, Carlos.
Luego estoy, venga, hasta ahora.
Hasta luego.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Diez y 37 minutos de la mañana. Nos ocupamos ahora de otro asunto que preocupa y bastante bueno, a las partes implicadas, afectadas, pero también a las familias y a comunidad docente, a los profesores, a la comunidad educativa. Vamos a hablar de los comedores escolares. Y es que queda bastante poco para que los primeros en incorporarse al curso, los más pequeños, ya saben, a partir del 4 de septiembre vayan al colegio, y uno de los aspectos de los que, bueno, desconocemos bastante es el funcionamiento de eso, de los comedores escolares, especialmente para infantil y primaria. Es un aspecto muy delicado, tanto en lo que se refiere a las medidas de seguridad como en el aspecto social. Hay temor por lo que pueda ocurrir con los y las trabajadores en caso de confinamiento. Desde Comisiones Obreras se exige que exista un protocolo con varias medidas, de las que vamos a hablar ya con Gema Herrera, que es responsable de Restauración Colectiva de Comisiones Obreras en Madrid. Gema, buenos días.
Buenos días.
Bueno, hablando de comedores escolares, Gema, no sé si vosotros ya tenéis claro o todavía falta mucho por saber y por esclarecer dentro de ese plan de vuelta al cole que presentó el otro día Isabel Díaz Ayuso de la Comunidad de Madrid.
Pues el plan, nosotros pensamos que es un plan muy general, no habla de unas medidas concretas, uh-huh, y mucho menos que tengan que ver con el comedor. Uh-huh. El día 25 de agosto se publicó un decálogo de 22 páginas en el cual hace referencia al comedor en la página 17, en tres líneas, donde solo habla de turnos y de comida fría.
Uh-huh. ¿Y en esos turnos qué establece, aunque sea poco, simplemente por curiosidad?
Pues me gustaría saberlo a mí también, pero no establece nada. Ni siquiera hemos tenido la oportunidad de sentarnos en una mesa de diálogo para poder, concretar algunas medidas que tengan que ver con los ratios, con los grupos reducidos de niños, que dónde se va a dar ese servicio. Es que no se ha hablado de nada, uh-huh, a la fecha que estamos.
Sí, porque se llegó incluso a barajar la posibilidad de que la comida se trasladase a las aulas. Eso se ha llegado a decir.
Sí, pero tampoco vemos que sea una medida muy efectiva. Si estamos intentando que no haya mucho contagio, que los niños estén seguros, creo que lo más fácil sería habilitar espacios, no trasladar esa comida a las aulas.
Uh-huh. Bueno, en representación de todos esos trabajadores, ¿no?, desde Comisiones Obreras que están en los comedores escolares, ¿qué es lo que le pedís exactamente y cuáles serían las medidas, a vuestro juicio, que se tendrían que poner en marcha en la Comunidad de Madrid en los colegios?
Pues mira, lo primero que le pedimos es que se sienten con nosotros y nos escuchen, porque llevamos muchísimo tiempo dando este servicio, prestando estos servicios. Como ya se sabe, hemos sido uno de los sectores más castigados y más este colectivo, el de los monitores, auxiliares y cocineros. Y lo que le pedimos, pues unas medidas, es que tampoco es tanto, pedimos dónde se puedan dar, o sea, unos espacios habilitados para ello, donde se puedan reducir esos grupos de escolares, que ahora cada monitora tiene de educación infantil 45 niños a su cargo. Si lo que pedimos es que los niños estén protegidos, que no haya tanto contagio, tendríamos que reducir ese ratio y tendríamos que poner a más de un monitor a cargo de esos grupos, puesto que si tú vas al baño con uno de ellos, los otros se quedan desatendidos. Uh-huh. También pedimos que seamos nosotros las que demos esos servicios, que sea la restauración colectiva, las empresas que nos hemos dedicado durante muchísimos años a darlos, y no que se haga como se hizo en su día, contratando empresas que no se dedican a gestionar este tipo de servicios para dar ese tipo de comida.
Bueno, además hay que tener en cuenta, Gema, que el comedor no solamente es la hora de comer, también estamos hablando de que es un momento de educación, de socialización y de seguridad en la alimentación que ahora hay que extremar más que nunca, claro.
Por supuesto, es que es una parte muy importante de la actividad escolar. Se habla de ratios de contratación en las aulas de personal docente. Por supuesto, estamos todos de acuerdo, la educación es muy importante. Soy madre. Y para mí es muy importante, pero estamos hablando de que si no se presta un servicio de comedor en este momento, habrá muchos niños que ni siquiera tengan la oportunidad de comer una comida equilibrada. Hay muchos niños que dependen de esas becas de comedor para poder comer. Hay muchos padres que pueden ir a trabajar gracias al servicio de comedor y al servicio de los vigilantes de patio, que se quedan con nuestros hijos mientras nosotros estamos trabajando o estamos haciendo cualquier otra actividad. ¿O vamos a volver a recargar a los abuelos de que se queden con ellos cuando es un personal de riesgo en estos momentos? No sé, es que nos ha tomado en cuenta muchísimas cosas.
Claro, ¿la situación laboral que habéis tenido durante la pandemia cuál ha sido, Gema?
Desastrosa. Mira, empezamos con la semana del 14 de marzo, donde se cierran los colegios y, por lo tanto, el comedor. Estamos luego con la incertidumbre de la afectación y desafectación por parte de las empresas, ya que la Comunidad de Madrid no llegó a pronunciarse hasta el último momento de si se iban a dar indemnizaciones o no, basándose en el artículo 34 del Real Decreto 8/2020, el cual establece que por contratación pública las empresas tendrían un tipo de indemnización si no mandaran a sus trabajadores al ERTE. Esto creó un caos. Vale, terminamos con eso y se tardaron 2 y 3 meses en poder cobrar la prestación, porque fue un descontrol total. Yo no sé si por parte toda la culpa la tiene el SEPE o no, pero no se cobraban las prestaciones. Y cuando por fin más o menos está estabilizando todo esto, sale una orden en la Comunidad de Madrid el 29 de mayo donde dice que se cierra y que se mandan a todos los trabajadores fijos discontinuos al paro. Un mes antes. Esto ha creado muchísimo desasosiego, estamos indignados, no se ha tratado el tema como se debería de tratar y a menos de 15 días ni siquiera tenemos una mesa de diálogo donde digan cómo vamos a trabajar nosotros.
Ya, es que además es una responsabilidad también para vosotros como profesionales que estáis trabajando con menores en muchos colegios. Pues es una situación que nos encantaría que se resolviera lo antes posible, porque es al final volvemos a lo que decíamos, ¿no? Que el comedor es un núcleo, un sector, un lugar donde los niños y niñas también se socializan. La alimentación es fundamental en el desarrollo de los más pequeños y hay que tener en cuenta, bueno, cómo se va a desarrollar esto. Es verdad que todo se está ralentizando demasiado y que está tardando bastante, ¿no?, en conocerse las medidas, pero claro, 3 líneas para hablar de los comedores, pues la verdad es que se antoja bastante insuficiente teniendo en cuenta la importancia que tienen los comedores en los colegios. Gema, en cuanto sepamos hay alguna novedad, la contamos aquí a los oyentes de Onda Madrid, si te parece.
Muchísimas gracias y daros las gracias para que se nos pueda escuchar también a este colectivo que está tan olvidado.
Claro que sí. Un abrazo a todos los compañeros y compañeras. Hasta luego.
Hasta luego.
Buenos días, Madrid, en Twitter. Nuestro usuario es @buenosdiasom.
Volverás. Porque sin ti no somos nada. Por eso, el próximo lunes 31 de agosto, vuelve Colmenarejo, vuelve Eli, vuelve Del Toro, vuelve Peña, vuelve Nieves, vuelve Fénix. El lunes 31 de agosto, volvemos todos. Volverás.
Paco.
¿Pepe?
Paco.
Pepe, ¿qué haces aquí?
Por fin te puedo decir algo que he querido decirte desde hace mucho tiempo. Córtame el pelo.
Estos son los momentos que importan. Y MC360 microinjerto capilar los hace realidad. MC360. Olvídate.
Onda Madrid cede gratuitamente este espacio publicitario. Una iniciativa de Radio Televisión Madrid y en colaboración con la Consejería de Economía de la Comunidad de Madrid.
¡Marco Polo!
No, Marco Polo no. Marco Óptico. Somos expertos en problemas visuales graves y visión infantil. Ahora también en Moncloa. Descúbrenos en marcooptico.com.
Puntos de Recarga Madrid es una empresa especializada en la recarga del vehículo eléctrico con más de 2.500 instalaciones y 8 años de experiencia. Realizamos instalaciones y preinstalaciones en garajes comunitarios, viviendas, empresas y centros oficiales. No vuelvas a pisar una gasolinera. Visita nuestra web, Puntos Recarga Madrid.
En Madrid Trabaja estamos para ayudarte en estos tiempos difíciles.
Lo hacemos si necesitas hacer gestiones con el SEPE.
Vivo en Alcalá de Henares, Comunidad de Madrid, y tengo una pregunta, a ver si ustedes me pueden ayudar.
En Madrid Trabaja respondemos a los autónomos.
Sí, la información, hace 7 meses que me he hecho autónomo y mira lo que pasó con la pandemia esta, pues estoy sin trabajo.
Y a los trabajadores que tienen problemas con su empresa.
He hablado con mi jefe y él me ha dicho que mientras no me hagan el test, no puedo ir a trabajar. Entonces yo estoy pidiendo dinero porque no me van a pagar.
En Madrid Trabaja te ofrecemos orientación laboral, consejos para opositores, ofertas de empleo, cursos de formación gratuitos.
Información de servicio público en Onda Madrid.
De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja, con Javier Peña. Onda Madrid cede gratuitamente este espacio publicitario. Una iniciativa de Radio Televisión Madrid y en colaboración con la Consejería de Economía de la Comunidad de Madrid.
Aprende moda y diseño como nunca antes. Desde las técnicas tradicionales hasta las más innovadoras en moda digital. Apúntate a latecnocreativa.com. La moda del futuro nos enseña en las escuelas del pasado.
Octavio Nucho Gala, sastrería italiana especialista en trajes de novio, vuelve con toda la ilusión para celebrar nuestras bodas y hacer de Madrid un punto de encuentro especial para los grandes acontecimientos. Atención exclusiva con cita previa en el teléfono 91-548-8922, Velázquez 91, Octavio Nucho Gala.
Buenos días Madrid en Twitter. Nuestro usuario es @buenosdiasom.
Minutos pasan de la... Pasan, ¿no? Que faltan. Yo ya estaba pensando en las 11 de la mañana, en la segunda hora, que no vayas tan rápido, Marinieves, diría mi madre. Buenos días, Juan Luis Galiacho.
No, lo que pasa es que últimamente siempre me pasaba más allá de las 11.
Qué majo, si es que me justifica todo. Hasta cuando le robo la cartera, que un día me dijo, no, si es que has metido la mano por error. No, broma. Oye, Juan Luis, que anda que no hay cosas hoy, novedades de un montón de sucesos, que de los que ya habíamos hablado en otras ocasiones, pero que, como digo, son de actualidad, porque, por ejemplo, en Ambite vamos a recordar que hubo esa reyerta en la que un chico de 26 años fallecía, que había dos detenidos, que eran esos hermanos, uno mayor de edad, otro menor, pero la cuestión que yo, en fin, si hay algo que te sorprende, pues en este caso nos va a sorprender más, es que todo queda en casa y nunca mejor dicho, ¿no?
Sí, bueno, las imágenes que ha dado Telemadrid son muy esclarecedoras desde el punto de vista de lo que ocurrió. Parece ser que en esta localidad de Ambite, madrileña, se produce una riña entre jóvenes por un dime direte que culpan a una chica precisamente a uno de los hermanos menores brasileños de que ha agredido a una chica del pueblo, cosa que es falsa. Eso provoca una riña entre los hermanos mayores. De esa riña pasa a que los hermanos brasileños van a sus casas y cogen unos cuchillos. Son parece ser, o presuntamente alentados por los padres, que bajan también a la calle junto a ellos, como se ven las imágenes, con los cuchillos portándole a los jóvenes, y ellos detrás, tanto el padre como la madre, diciendo que a ver quiénes son los valientes que se atreven a ir contra sus hijos, estos con los cuchillos. Y como se ven las imágenes, pues parece ser que los padres están en esa discusión mortal, y que, bueno, hay alguna imagen en la que se ve a la madre poniéndose en medio con los cuchillos de los hijos, pero lo que es evidente es que la Guardia Civil ve indicios de participación y, por tanto, han sido detenidos. Fueron detenidos este pasado martes. Uh-huh. Ahora pasarán a disposición judicial, me imagino que en el día de hoy, para ver si ingresan o no en prisión. En estos momentos el hermano mayor de 19 años está en prisión y el pequeño, el de 15 años, está en un centro de menores. Parece ser que le van a echar toda la culpa al menor, precisamente por esa ley que protege más al menor. Pero las imágenes, ya te digo, de Telemadrid, pues son imágenes muy esclarecedoras de lo que ocurrió. Los padres esa misma noche tuvieron que salir, como nunca mejor dicho, por piernas del pueblo de Ambite. Parece ser que no sé si se llega a materializar o no, pero se intenta un linchamiento a la madre, y también luego posteriormente al padre. Salen y me consta que han pedido protección a la Guardia Civil, o durante estos días antes de su detención han pedido protección a la Guardia Civil, precisamente por su abogado, ante el temor de que pudieran ser linchados por el pueblo, precisamente por esa participación que se ve, o presunta participación que se ve en las imágenes de Telemadrid, en las que salen detrás y alentando a los hijos con los cuchillos, los hijos, pero ellos alentando en vez de frenando, ¿no? Es decir, no pueden salir esos niños de casa con cuchillos, y ellos detrás, es que no pueden salir. Y por eso, bueno, en estos momentos estamos.
Es impresionante, por cierto. Enhorabuena a nuestros compañeros, que es una exclusiva de los compis del programa Madrid Directo de Telemadrid. Esas imágenes a las que te referías, en las que se detalla efectivamente la participación o al menos la complicidad que tienen los padres en la autoridad de esos hechos. Bueno, pues eso es lo que ha ocurrido en Ambite. Veremos cómo se desarrollan los acontecimientos después de que se le tome declaración a los padres de los arrestados. Y otro de los temas, ¿sabes qué? Este a mí me gusta mucho. Que es el de Puerto Urraco, que no lo quiero dejar pasar, aunque hay otras novedades, pero es que se cumplen 30 años del último crimen de la España profunda, ¿no?
Sí,
de
los hermanos Izquierdo. Yo, a ti te encantan estos crímenes históricos siempre, ¿no? Y siempre en agosto hay un crimen histórico, ¿no? Siempre. Y bueno, uno de los más sangrientos, truculentos, fue precisamente el cometido hace 30 años en la localidad pacense de Puerto Urraco, ¿no? Por los hermanos Izquierdo. Acuérdate de los famosos hermanos que asesinaron a tiros a 8 personas y, bueno, luego se fueron al monte, ¿no? Tan tranquilos ahí debajo del árbol, que fue donde se les pilló con esas imágenes, con las escopetas que llevaban, ¿no? Era de los Santos Inocentes, ¿no? Típica escena de los Santos Inocentes. Bueno, pues se cumplen 30 años. Leía hace, precisamente con este aniversario, unas declaraciones que yo no sabía, que el presidente de Extremadura, Fernández Vara, había sido el forense del caso, era el médico forense.
Mira, tengo aquí la foto, me lo ha pasado, yo lo desconocía. Gloria Talavera, mi compi, dice: ¿sabes que Guillermo Fernández Vara, el presidente de la Junta de Extremadura, fue el forense de Puerto Urraco? Fíjate, sí, bueno, sí, me ha impresionado, si ustedes lo buscan, la fotografía tan jovencito en esta sala de un centro de salud o donde esté, que sí, desconozco sí, exactamente dónde está.
De medicina legal de Badajoz.
De medicina legal. Y bueno, me hace con decir el titular de lo que
sí,
dijo.
Sí, era lo que más me sorprendía. Los hermanos Izquierdo eran más listos que los ratones colorados. Es decir, que fíjate, o sea, es que me sorprendía esa declaración. Primeramente no sabía que Fernández Vara había sido el forense de Puerto Urraco, y luego el hecho de estas declaraciones, porque al final es que este crimen era el crimen de las tierras, el de dos familias enfrentadas, el de yo te quemo, no me quemas, el de yo te quemo, culpar de quemar las casas como las quemaban, y que donde murieron pues algunas personas precisamente en esos incendios, las madres. Es decir, era esa España tremebunda donde todo se hacía bajo la ley del ojo por ojo, ¿no? Y bueno, y ese es uno de los crímenes. Pero volviendo un poco a la actualidad, y ya que tenemos un poquito de tiempo, darte dos precisamente en referido también con Badajoz. Hoy se está inspeccionando la casa de Manuela Chavero. Uh-huh. Manuela Chavero fue la persona que desapareció hace ya 4 años en esta localidad de Monasterio, en Badajoz. Es como si la tierra se lo hubiera tragado. La UCO ha estado durante estos 4 años vigilando a varias personas porque cree, la UCO cree que sabe quién es el asesino, pero no quiere que quede como el caso Marta del Castillo, en el que pues el Cuco and Company pues se fueron de rositas y sin saber todavía dónde está el cadáver, ¿no? Entonces, ahora mismo se está de nuevo registrando el domicilio de Manuela Chavero por parte de la UCO, que es un nuevo grupo porque ha cambiado el grupo de investigación de la UCO, pero la verdad es que no sé muy bien por dónde puede ir porque ya se han realizado bastantes registros del domicilio.
Sí, sí.
Lo menos 3 o 4 registros.
Se ha arrastrado toda
y luego
la
se ha arrastrado
zona.
Toda la zona. Acuérdate también que se peinó el pantano de Tentudia, que se creía que estaba allí precisamente el cadáver de Manuela Chavero. Se tomaron declaraciones ya como imputados a algunas personas, aunque en estos momentos no hay ningún imputado, y la novedad es que algo han debido ver los investigadores para de nuevo volver a registrar lo que es el domicilio de Manuela Chavera, que se está haciendo esta mañana, y de las viviendas colindantes. O sea, vamos a ver qué se saca de este registro de hoy. Y también decirte datos importantes del crimen de Chapinería, que los damos aquí en exclusiva, porque ni siquiera lo se llega a publicar todavía en el cierre digital, o sea que tiene la exclusiva,
sí.
Y es que parece ser que en el crimen de Chapinería pudiera haber más personas implicadas, es decir, que tanto África como su novio el loco pudieran haber contado con el apoyo de más personas en ese, no a lo mejor no en el asesinato, pero sí en el cubrimiento, en descuartizar el cadáver, en llevarlo, en aportarlo, porque se han encontrado restos biológicos diferentes a los de África y el loco, y en estos momentos, esa es la noticia que podemos dar, se están investigando por parte del laboratorio de la Guardia Civil muestras encontradas en los registros de la casa, y se ha pedido ya que se comprueben esos registros biológicos indubitativos para ver si coinciden con las bases de datos que tiene la policía, o saber al menos por dónde viene, sino que se investigue de quién pueden corresponder esos restos biológicos encontrados, que son distintos, parece ser, a los de África y a los de su novio el loco.
Ya. África, la hija de Marisa, esa mujer
de
70 años, a la que la otra hija, ¿verdad?, pues echaba en falta.
Sí, Marisa, la otra hija, sí.
Y a partir de ahí, pues...
eso es la noticia de que pudiera haber más personas involucradas en el crimen de Chapinería, al menos involucradas.
Bueno, hay que decir que el loco había estado en prisión.
Sí, 4 veces, había estado cuatro veces en prisión por temas de drogas, bueno, menudeos y agresiones, ¿no? Pero bueno, yo creo que esa es la noticia, es decir, que podemos dar hoy aquí, que eso es exclusiva, que se está investigando la posibilidad de participación de más personas en el crimen de Chapinería.
Bueno, pues exclusiva aquí en Onda Madrid, de la mano de Juan Luis Galiacho, director del cierre digital, donde podemos ver estos, bueno, está todavía, ¿no?, que no se ha publicado, pero el resto de noticias de actualidad relativas a ese periodismo de investigación y de sucesos, habrá que ver cómo.
Y también una última noticia también que te voy a dar es que por parte de los sindicatos de la Policía Nacional se va a interponer querella, precisamente porque muchos de los agentes que han ido tanto a Málaga como a Albacete para el tema de los inmigrantes ilegales que tenían COVID y demás, pues han sido contagiados de COVID y están en estos momentos en hoteles, por ejemplo, de Albacete. Hay 8 policías nacionales en hoteles de Albacete confinados precisamente por haber cogido el COVID en ese desplazamiento policial que hubo para parar a estos 200 inmigrantes.
Claro, o sea, además es que se están pidiendo pruebas, PCR y test, que se les realice a los inmigrantes, precisamente, que sabemos que están aquí, que entran de forma ilegal. En fin, pues, qué de noticias.
Sí, Juan Luis Galiacho. Sí, lleno de plaga de noticias.
Muchísimas gracias por estar
a ti,
con
siempre,
nosotros.
Nieves, y un placer siempre haber estado contigo durante este verano, ya lo sabes.
Igualmente, que te sigo viendo, a partir de la semana que viene, que viene Eli del Valle el lunes.
La nueva programación, ahí estaremos, dándolo todo.
Pero Galiacho va a estar aquí con nosotros en la nueva temporada también, y yo te veré, no para robarte la cartera.